última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Enseguida nos metemos en el politiqueo y el pestazo con la última hora sobre el caso Salazar. Pero quiero empezar este informativo en Canarias, con lo último sobre la muerte de cuatro personas que se estaban bañando en una piscina natural de Tenerife, a pesar de que estaban precintadas todas las áreas por la previsión de fuerte oleaje, les dio igual. Un cartel escrito en español, inglés y alemán prohibía expresamente acceder ante la posibilidad de que rompieran olas de hasta 3 metros. Aún así, un grupo de unos 20 turistas entraron a bañarse. 3 de ellos murieron en el acto. Una cuarta persona fue rescatada con vida, pero ha muerto en el hospital. Se sigue buscando aún a otra persona desaparecida entre el oleaje. Última hora, Carla Larrabeiti, buenas tardes.
Buenas tardes. 4 personas muertas y una desaparecida, la que aún se busca, es el balance por ahora de la tragedia sucedida el domingo en una piscina natural de la costa suroeste de Tenerife, en el municipio de Santiago del Teide. Este charco se encontraba precintado y vallado por estar desde el viernes en Canarias una prealerta por el fuerte oleaje. A pesar de la restricción, muchas personas decidieron obviar los carteles que advierten de la peligrosidad de esta piscina que está expuesta al oleaje. Los 4 fallecidos son turistas y decidieron acudir a esta zona para pasar el día, saltándose hacia el precintado y sin hacer caso a la bravura del mar. La tragedia se produjo el domingo hacia las 4 de la tarde, poco después de la preamar, cuando el oleaje arrastró desde el charco Isla Cangrejo a mar abierto a varias de las 20 de personas que estaban en el lugar. Esta tragedia en Santiago del Teide se ha producido justo un mes después de que otras 3 personas fallecieran en Tenerife y 15 más resultaran heridas por golpes de mar en varios accidentes ocurridos en la misma jornada, el pasado 8 de noviembre.
El gobierno, nos metemos ya en el asquito este. El gobierno tiene previsto cesar mañana a Antonio Hernández, alto cargo de Moncloa, al que señalan como encubridor de las denuncias contra su entonces jefe, Paco Salazar. Pero Sánchez pretende dar la imagen de contundencia en el caso, ojo, 5 meses después, para callar las críticas internas por la gestión de este tiempo. Hoy, la portavoz del gobierno, Pilar Alegría, ha vuelto a pedir disculpas por la lentitud y promete llegar hasta el final con la investigación.
Esa investigación sigue todavía en marcha y va a llegar hasta sus últimas consecuencias. Este informe se dará a conocer a las partes. Yo entiendo que en las próximas fechas, desde luego, la posición del Partido Socialista va a ser de acompañar y apoyar y respaldar a las víctimas hasta el final.
Ya, a buenas horas. Y digo yo, ¿no habíamos quedado en que esto había que denunciarlo ante la Fiscalía, ante la Policía, ante la Guardia Civil? Ah, no. Se queda en Ferraz. Los últimos movimientos del gobierno siguen sin convencer a muchas mujeres en el PSOE. Hoy, por ejemplo, en Mediodía COPE hemos escuchado a Susana Díaz. Nos ha dicho que es un error grave y que la gestión de Pedro Sánchez es francamente mejorable. ¿Qué más? Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. Susana Díaz eleva el tono por la gestión del escándalo y recrimina la gravedad de la falta de diligencia ante las denuncias de acoso sexual. La hoy senadora del PSOE ha alertado contra las consecuencias peligrosas de dejar desprotegida a una mujer.
Y esto no se corrige de verdad. Se depuran responsabilidades. ¿Que otra mujer va a confiar en el canal de acoso del partido?
En Mediodía COPE, Díaz ha exigido una y otra vez respuestas contundentes y ha alertado contra la infamia que a sus ojos representa dejar morir las denuncias. Así ha advertido que los denunciados cumplen un mismo patrón.
Se ha dejado morir las denuncias, siempre es el mismo patrón. Machote con poder que abusa de su superioridad para acosar a una subordinada.
Machotes con poder, como los define la también expresidenta de la Junta de Andalucía, han rodeado a Pedro Sánchez y disfrutado de mando en plaza en el PSOE. La elección de personal no ha sido el fuerte del jefe del Ejecutivo.
Hombre, yo creo que la política de personal es bastante mejor. Y eso es él el que tendrá que analizar si era la mejor compañía o no. Y han estado 8 años al frente de la máxima responsabilidad de mi partido.
Susana Díaz ha criticado la reunión fallida de la semana pasada en el PSOE con secretarias de Igualdad, pero defiende que fue el germen de la movilización interna.
El PP, por cierto, anuncia que citará a Paco Salazar para que comparezca en la comisión de investigación en el Senado sobre el caso Ábalos-Koldo-Cerdán. Dice su portavoz, Alicia García, que Salazar era el quinto del Peyó en aquellas primarias de Sánchez.
El caso Salazar es un nuevo caso de encubrimiento de complicidad de Pedro Sánchez con el delito, porque Paco Salazar sabe demasiado. Sabe de las primarias, sabe de los chanchullos y sabe de la banda del Peugeot de la que formó parte. Todo quedaba dentro de ese círculo y ese círculo hoy es una trama corrupta.
En la página internacional, Volodymyr Zelensky se reúne esta noche en Bruselas con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y con los dirigentes europeos, Ursula von der Leyen y Antonio Costa. Antes, el presidente de Ucrania ha estado en Londres, donde ha mantenido un encuentro con el primer ministro británico Keir Starmer, el francés Emmanuel Macron y el alemán Friedrich Merz. No ocultaba su escepticismo sobre el plan de paz impulsado por Estados Unidos.
Todos sabemos que el destino de ese país es el destino de Europa. Esa es la razón por la que estamos aquí, para ver lo que podemos hacer. Y nadie puede dudar de nuestro apoyo a Ucrania. Soy escéptico sobre algunos detalles de los documentos que vienen de Estados Unidos, pero vamos a discutirlos. Para eso estamos aquí.
Llamadme loco. Pero a mí me gustaría que en esa reunión de Zelensky con el inglés, el francés y el alemán estuviera también el español, pero parece que pintamos lo que pintamos. La noticia económica del día pasa por la contraoferta que ha hecho Paramount para comprar Warner Bros. Estas marcas, más de 108 mil millones de dólares. Es casi un 30% más que lo que puso sobre la mesa la semana pasada Netflix. Iván Alonso, buenas tardes.
Buenas tardes. Todo hace indicar que la batalla por la Warner Bros. Solo acaba de comenzar. Parecía que el viernes Netflix se llevaba el gato al agua, pero la compañía Paramount no había dicho su última palabra. Ha lanzado este lunes su contraoferta, 108 mil millones de dólares. Son 25 mil más de lo que Netflix había pujado por los estudios de Bugs Bunny. Una OPA hostil que valora en $30 en efectivo cada acción. Antes de esta irrupción sorpresa, el propio Trump ya advertía, se va a involucrar en cualquier operación de este tipo.
Esa es la pregunta. Tienen una cuota de mercado muy grande y cuando tienen a Warner Bros., ya sabes, esa cuota aumenta mucho. Eso lo tendrán que decir algunos economistas. Participaré en esa decisión, pero es una gran cuota de mercado.
Habla Trump de esa oferta de Netflix, que valora la acción en casi 28 euros, pero que se queda por ahora lejos de esta propuesta de Paramount. Además, esta oferta, la de Paramount, es para adquirir toda la Warner Bros., mientras que la de Netflix solo está interesada en los estudios de Hollywood y también en el negocio del streaming.
En Barcelona sigue estabilizado el brote de peste porcina detectado en el Parque Collserola. El número de jabalíes infectados se mantiene en 13. En las granjas de la zona sigue sin detectarse el virus, mientras la Generalitat ha creado un comité técnico de expertos para investigar el origen del brote. José Miguel Cruz, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, concretamente un comité de 6 expertos en bioseguridad coordinados por el director del IRTA, Josep Usall, que liderarán a partir de este martes la auditoría de bioseguridad en este centro y otros centros de investigación de peste porcina africana para evaluar si puede haber potencial riesgo de escape del virus. El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Óscar Urdech, ha anunciado hoy sus nombres y ha pedido prudencia y dejar trabajar a los científicos con objetivos iniciales claros.
Se decidirá el plan de trabajo. Por lo tanto, qué centros, qué protocolos, qué instalaciones, dónde puede haber un riesgo o qué se tiene que comprobar, qué no tiene sentido comprobar en todas las investigaciones abiertas PPA. Pensad que Cataluña es una referencia internacional en investigación en peste porcina africana. Serán ellos los que decidirán.
No se descarta incorporar nuevos expertos, pero estos serán los 6 con los que a partir de mañana definirán el plan de trabajo de los centros que tienen que auditar. El conseller ha pedido la misma prudencia a la hora de sacar conclusiones sobre el origen del brote y además ha aventurado que esta semana tendremos información muy importante tanto en este terreno como en el de la secuenciación de todos los tipos de virus de peste porcina africana que corren por Europa.
Hoy también tenemos que hablar de violencia machista. La semana pasada 4 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas. La última, ayer mismo, en el Viso del Alcor, en Sevilla. Hoy hemos sabido que pudo haber una quinta, pero que la Ertzaintza detuvo ayer a un hombre que el martes rompió la orden de alejamiento de su expareja y la golpeó durante horas. La mantuvo retenida e incluso la amenazó de muerte con un hacha. Finalmente ella logró escapar. El sábado acudió al hospital, horas después el agresor era detenido y ya está en prisión. Y termino en Roma, donde como es tradicional, el Papa León XIV ha rendido homenaje esta tarde a la Virgen de la Inmaculada Concepción en la Plaza de España. El Santo Padre ha rezado a los pies de la columna donde se encuentra la imagen de la Virgen María. Eva Fernández, Roma, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Hace justo un año, Francisco ponía en manos de la Virgen los frutos del jubileo que estaba a punto de empezar y hoy ha sido León XIV quien le ha pedido que tras el jubileo se abran otras puertas de casas y oasis de paz, se eduque en la no violencia y se aprenda el arte de la reconciliación. Una oración que comenzaba así.
La pace sia con voi
e con il tuo spirito.
A las puertas de la Embajada de España ante la Santa Sede ha bendecido un ramo de flores blancas que después depositó a los pies de la columna que sostiene la estatua de la Virgen. Una vez concluida la ceremonia, saludó a los enfermos y se subió al Papa Móvil ante la alegría de todos los romanos que esperaban por los alrededores. Después se ha trasladado a Castel Gandolfo, donde pasará esta noche para mañana descansar antes de regresar a Roma.
Y a esta hora llega Maite Alcaraz para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
Somos feministas porque somos socialistas y somos tan feministas que hemos creado en el partido un comité antiacoso que está pendiente del canal anónimo para denuncias. No dejamos a ninguna mujer atrás. La comisión que hemos conformado evalúa todas las denuncias y eleva un informe a los órganos competentes para llamar a las compañeras que quieran oficializar sus denuncias y llevarlas a la Fiscalía. Así somos en el Partido Socialista. Odiamos la prostitución. No nos gustan ni los que montan negocios, saunas las llaman ellos, para lucrarse de la trata, ni los que consumen esta repugnante actividad. Las mujeres no son mercancía. Los machirulos no tienen cabida aquí. Incluso tenemos vicepresidentas, ministras y portavoces que jamás callarían si supieran cualquier episodio machista. Ellas nunca pondrían la mano en el fuego por un compañero señalado por militantes, ni mandarían callar a las mujeres acosadas, ni eliminarían los expedientes del sistema. Eso no ocurre en nuestro partido. Por eso somos feministas, porque somos socialistas. ¡Hala! Tiremos de ironía en una jornada feriada.
Somos Hijolusa te ofrece los deportes y la mejor alineación de patatas, zanahorias y puerros para tu menú diario.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, ¿qué le pasa al Madrid, Manolo Lama?
Si yo lo supiera te lo diría, sí. Lo que no sé es si Florentino Pérez le va a dar un ultimátum al técnico del equipo blanco, a Xabi Alonso. Es cierto que ayer cuando acabó el Madrid con derrota hubo reunión en el Bernabéu con Florentino Pérez a la cabeza. De momento solamente ha trascendido el malestar que hay en las altas esferas del equipo madridista y algunos apuntan que si Xabi Alonso no consiguiera una victoria frente a los de Guardiola, a lo mejor le cortaban la cabeza. De los jugadores, curiosamente, todavía no se habla. Hablando de fútbol, es verdad que el Madrid juega con el City y el Madrid hoy ha recibido un palo tremendo, porque Militao, se confirma, tiene una rotura en el isquiotibial y estará de baja entre 4 y 5 meses. Una desgracia para el chaval, que veremos si llega o no al Mundial. Mañana hay Champions, el Barça juega frente al Eintracht, vuelve Ter Stegen y ha dicho muy claramente Flick que el número uno del Barça es Joan García, y el Atlético de Madrid ha viajado a Holanda, juega mañana con el PSV, quiere romper la mala racha de partidos sin ganar fuera del Metropolitano y con la única presencia, en cuanto a novedad se refiere, de Cardoso y la baja del Englet. A las 8:30 te lo cuento todo.
Venga, te espero, Manolo.
Hasta luego.
Hasta luego.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Seminuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo Ocasión Plus.
Me tienes contento. Encima de que me traigo a mi hijo, cada vez nos sube más el precio del seguro.
Pues nosotros nos vamos a la Mutua.
¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El verdadero sabor del agua.
Oro Bailén, la excelencia hecha aceite. Su sabor inigualable transforma lo cotidiano en extraordinario. Ideal para consumir en crudo, perfecto para ensalzar cualquier plato. Disfruta de Oro Bailén en tu cocina, del sabor y aroma del mejor aceite de oliva virgen extra. Premiada como la mejor almazara del mundo, Oro Bailén.
No todos los héroes llevan capa. Algunos llevan casco, cinta métrica y un nivel en la mano. Cada día los profesionales de la construcción hacen mucho más que obras. Construyen bienestar. Y en ese trabajo Obramat está a su lado con soluciones completas, marcas líderes al mejor precio, stock inmediato y asesoramiento profesional. Donde compran los profesionales, Obramat.
Por primera vez en Madrid, descubre la esencia del Broadway de los 50. De una gran orquesta en directo de 20 músicos y una superproducción que reinventa la historia. Cenicienta, el musical. El regalo de estas Navidades.
Producido por Stage Entertainment.
Que empiece el festival, que pon un día tu tren llegó puntual, que no hay motivo trivial.
Hay algo que celebrar. Ibéricos Navidul.
Dejas siempre espacio para otra motera. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Esto es maravilloso.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Nos quedamos mejor con historias humanas, que son las que realmente nos demuestran que a pesar de todo, la vida merece la pena.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Y me acompañáis mucho vosotros los de la radio.
Qué bien.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo. El programa más escuchado de la madrugada.
Tal día como hoy, hace 45 años, asesinaban a John Lennon en Nueva York. Fue todo un shock mundial, no solo por la noticia, también porque fue junto al resto de los Beatles, un genio que cambió la música. Por eso queremos recordar a grupos o cantantes que cambiaron momentos claves de la historia de la música en el mundo. Y para ello tengo a John Uriarte, que trabajó en la emisora de Atapuerca Cadena de... Sí, sí, del grupo Así de Ya, cuando era joven.
He visto luz y he entrado, Espósito. Ese 8 de diciembre de 1980 sonó esta canción en todo el planeta, precisamente en su honor. Los Beatles cambiaron el negocio de la música y la forma de tocarla, pero ellos insistían, fíjate, en que quien realmente lo cambió todo fue un tal Chuck Berry. Aunque Rocket 88 del 51 se considera la primera canción de rock, el padre de esta disciplina es considerado Chuck Berry, y este Maybelline que estamos escuchando, que dicen que es la primera realmente canción del rock and roll. Era el año 1951 y el rock empezaba a sonar en Estados Unidos.
Sí, aunque el domingo 6 de enero de aquel 58, el rock se convirtió en lo que es, tras aparecer Elvis Presley en la tele.
Yes, that's right. Elvis Presley. You ain't nothing but a hound dog.
Imagínate qué locura en la sociedad esto en el año 1958.
Sí, sí, sí. Bueno, había salido antes, pero el programa de Sullivan, claro, sigue siendo el momento clave porque eran millones de personas lo que lo veían, ¿no? De hecho, solo le sacaron de cintura para arriba porque su baile estaba censurado, sí, por ser demasiado sexy.
Sí. Bueno, si hablamos de un pionero en que te censuren un tema, ese fue Ling Wright. ¿Qué hubo lío con esto?
La gente alucina porque, pese a ser instrumental, decían los periódicos y programas de radio y televisión que incitaba a pelearse en aquel 1958, que era como una canción que te incitaba al mal rollo, a la bronca. Por eso eligió este tema llamado Rumble Tarantino para la mítica escena tensa de Pulp Fiction entre Uma Thurman y Travolta.
Bueno, pues si eso te sorprende, escucha cuál es considerado el primer tema punk de la historia.
Oh, well, everybody's heard about the bird. The bird, bird, bird. The bird's a winner. Well, the bird, bird, bird. Bird is a winner. Well, the bird, bird, bird. Well, the bird is a winner. Well, the bird, bird, bird.
Punk, no sé, pero que se haya fumado.
Pero era buenísima. Esta es buenísima.
Lo que no está escrito, sí.
Buenísima.
Well, the bird, bird, bird. The bird's a winner. Well, the bird, bird, bird. Well, the bird is a winner. Well, the bird, bird. The bird's a winner.
Luego vendrían los Ramones, los Sex Pistols, pero este de Transmen fue el primero en 1963 con esta canción Surfing Bird. En el año 63, fíjate, le llaman protopunk porque todavía no había existido ni siquiera el punk, lo que nos lleva a otro estilo musical. Este también tiene tela, ¿eh? El rap, porque en los 40 ya hay amagos.
Sí, fue el primer éxito del rap, dicen, fue Upper the Light de los Sugar Hill Gang. What you gonna do today? Cause I'm gonna get a fly girl, gonna get some spring and drive off in a death OJ. Everybody go hotel, hotel, Holiday Inn. Say if your girl starts acting up, then you take a friend. A Master G.
Ya quisieran los presuntos raperos de hoy hacer temas como aquel, macho. Buenísimo, buenísimo. Imposible no haber escuchado y haberla bailado alguna vez, porque salen series, en películas, de vez en cuando la ponen. Fíjate, ahora que han pasado 45 años de la muerte de John Lennon y estamos recordando a gente que cambió la historia de la música.
No podemos olvidar a los padres del heavy metal, los Black Sabbath.
No se sabe cuál fue la primera canción, pero desde luego esta Paranoid de Black Sabbath dicen que probablemente sea la gran primera canción, o por lo menos el himno de los grupos heavy, porque esta canción es auténticamente letal. Bueno, ya que hablamos de pioneros, los Beatles lo fueron con sus sintetizadores, porque fueron los primeros, pero también Pink Floyd. Y hay quien lo cambió todo en 1973.
¿Sí? Un tal Mike Oldfield grabó él solito unos 15 instrumentos, además de las famosas campanas y las gaitas. Esto fue el Tubular Bells.
¡Bah! Brutal. Este es el Tubular Bells 2. Uh-huh. El 1 ya fue el que arrasó. Aquí ya tenía más ayuda, pero marcó una época de la música con canciones como esta, este día que estamos recordando, momentos históricos.
Gracias, John.
Hasta luego.
Chao. Nos damos un paseito por las redes. El gobierno tiene previsto cesar mañana a un tal Antonio Hernández, dicen, alto cargo en Moncloa. Gonzalo Zavalla, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Por ejemplo, este oyente dice: Sánchez animó el 5 de julio a las mujeres de su partido a denunciar por los canales internos cualquier tipo de acoso. Esa noche una militante denunció por esos canales a Paco Salazar. A los 3 días, otra. El resultado fue a todo un PSOE borrando esas denuncias de los canales. ¡Bravo! Y otro se pregunta: ¿por qué la conducta sexual de Ábalos le costó el puesto y Paco Salazar, con 2 denuncias internas de acoso en el partido, seguía siendo intocable hasta que los medios lo destaparon por abusos? Y por último, otro comenta en tono de broma: después de Ábalos, Coldo y Cerdán, no sé si quedan papeles para Salazar en la nueva de Torrente.
En cualquier caso, se va a quedar corta.
Seguramente.
Claro, a mí lo que me llama la atención es, porque tienen que denunciar en el partido. Claro, porque no denuncian en la comisaría o en la fiscalía o en el juego de guardia, que es lo que hace, lo que deberían hacer cualquiera, ¿no?
Cualquier persona normal.
Ellos no, ellos solo en Ferraz. A partir de las 9, las 8 en Canarias, en nuestro tema del día, vamos a analizar detenidamente el caso, quién es quién y los antecedentes, porque si empezamos por los guarros aquellos de la FAFE en los puticlubs de Andalucía, por el Tito Berni hasta estos de ahora, la verdad es que no dan abasto. Y esperamos mensajes.
Recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope. También estamos en Twitter, ahora X, en @expositocope. Te escuchamos en el WhatsApp de La Linterna, 600-544-555. Te lo repito, 600-544-555. Y también estamos en Instagram, en expósito/cope.
Pero hoy... Gracias, Gonzalo.
A ti.
Bueno, nos vamos de excursión a Córdoba a ver una exposición súper chula. Hola, Paloma.
Eso es. Oye, prepárate para un viaje a una civilización milenaria. Llega a Córdoba una exposición inédita, inmersiva y reveladora que nos descubre cómo era la infancia y la adolescencia en el Nuevo Egipto. Podrás visitarla hasta el 5 de abril en las salas Vincorsa y Oribe. Organiza el Ayuntamiento de Córdoba.
Escribe a Ángel Expósito en @expositocope y @linternacope, en facebook.com/lalinterna.
O mándanos un mensaje de voz al 654 45 55.
Teresa, ¿cuántos recuerdos me vienen a la mente cuando venimos a la casa de nuestros padres?
Vivimos tanto aquí. Y ahora mira, cerrada.
¿Y si la alquilamos?
¿Y si los inquilinos no nos pagan o nos destrozan la casa?
No te preocupes, Teresa. Alquiler Seguro nos garantiza el cobro puntual de la renta el día 5 de cada mes.
Visita alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler. Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Somos de campo. Somos los de siempre. Somos el origen de la garnacha. Somos de campo y de copa, de tierra y de garnacha. Denominación de origen Campo de Borja, el origen de la garnacha. Campaña patrocinada por la Denominación de Origen Campo de Borja y por la Diputación Provincial de Zaragoza.
¡Feliz año bueno! Que este 2026 nos traiga alergía a todas las persianas.
Sí, y unas gafas para que mi compañero Ramón lea bien el guión.
Esta Navidad en General Óptica tienes 100 euros de descuento en gafas para verlo todo perfectamente. General Óptica, tu mirada eres tú.
Buenos días. ¿Perdona, los vinos de Rueda para compartir risas?
Sí, los tienes al lado de los de Rueda Pelimanta.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche.
Te compra tu furgo.
Te compra tu moto.
Oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh.
Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
La NASA prevé que en el año 2040 el ser humano habite Marte. Y en Grupo Social 11 sabemos que se necesitarán a los profesionales más cualificados para crear esa nueva sociedad. Por eso, trabajamos para ofrecer la mejor formación e impulsar la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Porque una sociedad que nos integra a todos es una sociedad mejor, aquí y en Marte. Grupo Social 11. Un planeta más inclusivo es un mundo mejor.
Dentro al área va a rematar el delantero y el árbitro pita el descanso.
¡Bien!
¡Por fin!
Están los que celebran goles y los que celebran el descanso. Disfruta en casa del mejor sabor a la parrilla. Pide ahora desde nuestra app, acumula coronas con My Burger King y aprovecha promociones exclusivas con el mejor precio solo en app y web.
Burger King en casa.
María, ¿estás en mute?
¿Tú qué decías? Que no te veías trabajando desde casa y mírate ahora, líder en videollamadas. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
Porque si Santos Cerdán fue el arquitecto de las investiduras de Sánchez, Ábalos fue el constructor del primer sanchismo, el que ganó las primarias subido al Peugeot y el que ganó la moción de censura prometiendo regeneración.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Siete y media, seis y media en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este lunes que te resumo en varias claves. Primera, el gobierno de Aragón rechaza la propuesta del PSOE de apoyar la aprobación de unos presupuestos para no depender de Vox. Pilar Alegría, líder socialista en Aragón, dice que el presidente, Jorge Azcón, está maniatado por los caprichos de la ultraderecha. El PP responde que la oferta de Pilar Alegría es incoherente y que lo hace porque ha entrado en pánico ante un posible adelanto electoral. Segunda, salvamento marítimo ha rescatado en las últimas horas a 327 personas que viajaban en dos cayucos frente a la isla de El Hierro. Una de esas embarcaciones salió desde Gambia, llevaba 7 días de travesía. La otra partió de Senegal. Uno de los migrantes tuvo que ser atendido en el hospital. Tercera, Japón ha activado la alerta por tsunami y ha evacuado a más de 23.000 personas por precaución tras un terremoto de 7,6 al norte del país. Hasta el momento se informa de 8 heridos. El gobierno japonés no descarta temblores de intensidad similar, réplicas en los próximos días. Y la clave económica nos la trae Iván Alonso. ¿Qué tal, Iván? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Parecía que el viernes Netflix se llevaba el gato al agua, pero la compañía Paramount no había dicho su última palabra. Ha lanzado este lunes su oferta para adquirir Warner Bros. 108.000 millones de dólares, 25.000 más de lo que Netflix había pujado por los estudios de Bugs Bunny. Una OPA hostil que valora en $30 en efectivo cada acción. La oferta de Netflix, en cambio, valora en casi 28 euros esa acción, pero se queda además lejos de esta propuesta de Paramount, que es para adquirir además toda la Warner Bros., mientras que la de Netflix solo está interesada en los estudios de Hollywood y en el negocio del streaming. La relevancia de la operación va mucho más allá de la industria del entretenimiento, también del futuro de las salas de cine, porque Paramount está controlada por David Ellison. Es el hijo del fundador de Oracle, Larry Ellison, y uno de los hombres más ricos del planeta y amigo personal de Donald Trump, algo que podría ser determinante en esta batalla de gigantes.
Ya estamos todos. Gracias, Iván.
A ti, Ángel.
A las 9:30 en clase de economía vamos a explicar si la tarifa de la luz subirá o baja en España el año que viene, después de que el gobierno haya anunciado que quiere incrementar la parte fija del recibo.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Este tema es muy delicado. Cada vez con más fuerza en algunos sectores de la sociedad se ha instalado la idea de que a más inmigración, más delincuencia. De hecho, alrededor de este asunto giran muchos mensajes de líderes políticos. Hoy nos vamos a preguntar cuál es la situación real a la vista de los datos. El Ministerio del Interior sigue empeñado en no dar la información en concreto. En los últimos días, primero en el País Vasco y luego en Cataluña, por cierto, con socialistas en el gobierno catalán y en el PNV en el País Vasco, apoyado por socialistas, sí lo han hecho. Dan datos de detenidos extranjeros. La conclusión es clara. Identificar ese aumento de delincuencia con la inmigración, dato de por sí falso, pero es una estadística. Es cierto que aumenta el peso de la población extranjera en esa criminalidad. Pablo Muñoz, compañero de ABC, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes.
Oye, vamos a ir de lo general a lo particular. ¿Qué dicen las estadísticas sobre esa relación de criminalidad y de inmigración?
Pues mira, yo creo que los datos son curiosos. Mira, del Ministerio del Interior, los últimos disponibles son del último trimestre de este año. Y son muy claros. Fíjate, la tasa de criminalidad convencional, por tanto, nos ocupamos de toda, menos de la que ciberdelincuencia, por razones obvias, es de 40,8 delitos por cada 10.000 habitantes. Y eso la sitúa en la banda más baja de la serie histórica. No obstante, es verdad que en este último trimestre creció un punto respecto al anterior, pero está por debajo, fíjate de qué países: Italia, Francia, Portugal, Reino Unido, y es solo por poner unos ejemplos, ¿eh? Respecto a 2022, el primer año normal tras la pandemia supone un punto menos. Y vayamos ahora con la tasa de criminalidad, de inmigración, perdón. Está en el 18,1%. Estos son datos oficiales del INE de principios de 2024. Lo más interesante es que crece a un ritmo de cerca del 7% desde 2015 y hay un crecimiento sostenido y acelerado. Y entre enero de 2021 y septiembre de 2024 llegaron 167.986 personas a España de forma irregular, a pesar de lo cual baja esa tasa de criminalidad. Así que es evidente, ¿no?, la ecuación de que a más hay inmigración, más delincuencia, es radicalmente falsa.
En números globales es así, pero habrá quien diga que si no hubiera inmigración habría menos delincuencia porque cometen más delitos porcentualmente los extranjeros que los españoles.
Hombre, por supuesto, sin inmigración habría menos delincuencia porque el número de ciudadanos que viven en España sería menor. Pero claro, por eso siempre se habla en tasas, no en números absolutos. De todos modos, yo creo que lo que vamos a centrarnos, País Vasco y Cataluña, sobre todo Cataluña es una comunidad que es bastante significativa, y porque estas dos comunidades han hecho público los datos. En el País Vasco, el 52% de los delitos son cometidos por españoles, y en allí la población inmigrante no llega al 15%. ¿Cuáles son los delitos que cometen mayoritariamente? Pues los robos con violencia, y que son los que cometen los extranjeros, 192 en el caso de los españoles, según la última estadística, 654 extranjeros, ¿no? Vamos con Cataluña. Los Mossos de Escuadra realizan 46.996 detenciones en 2024. Son 3.500 en número redondo más que el año anterior, ¿no? Los arrestados se distribuyen en 136 nacionalidades, y el 65,5% son extranjeros. Pero el 34,5% son españoles, y por supuesto es la primera nacionalidad de los que cometen delitos. En este caso, en Cataluña, la tasa de inmigración estamos en el 18%.
O sea, que hay una sobrerepresentación de ciudadanos extranjeros en esa cifra de criminalidad, aunque la tasa de criminalidad baje, en teoría.
Claro, pero por eso hay que hacer algunas precisiones, ¿no? Siempre en el marco general que ya hemos señalado de que es mentira que a mayor inmigración haya más delincuencia. Por ejemplo, entre los extranjeros que cometen delitos hay un buen número que son países de la Unión Europea. Claro, en el caso de Cataluña, sin ir más lejos, en números absolutos los rumanos son los terceros en el ranking de extranjeros detenidos, que están solo por detrás de marroquíes y argelinos. Pero es que hay que recordar que en la Unión Europea hay libre circulación de personas, y eso sucede con 26 países, que junto con España forman la Europa de los 27, ¿no? Dicho esto, la mayor parte de los delitos que cometen los extranjeros, tanto en el País Vasco como en Cataluña, son contra el patrimonio, es decir, robos, hurtos, atracos, aquellos, por tanto, que crean más alarma social. Y aquí se dan, como es lógico, dos fenómenos. Los grupos de crimen organizado, ahí tenemos los ejemplos, los robapisos georgianos que hacen campañas muy intensas en España, o las bandas del Este que se dedican al robo de polígonos, joyerías. Y también están los que viven en la marginalidad, ¿no? Porque sin duda ese es la primera causa de la delincuencia, tanto si la persona ha nacido en España o en el extranjero. Es decir, si se reduce la marginalidad, se reduce la delincuencia. Y esa sí que es una realidad indiscutible, aunque nadie habla de eso, claro.
Hay un tipo de delito muy concreto, que son las agresiones sexuales, Pablo. Aumentan. ¿Qué podemos decir de ello respecto a los autores?
Bueno, lo primero que hay que decir es que aumentan de forma sostenida, que al principio el Ministerio del Interior ha estado diciendo durante muchos años que era porque había una cifra oculta y que ahora se denuncia más. Bueno, vamos a ver. La realidad es que están creciendo de forma muy, muy importante, y no hay ya esa cifra oculta de la que antes se hablaba. Por lo tanto, es muy preocupante. Pero fíjate, en el País Vasco, que sí ha facilitado detalles sobre eso, es de las relaciones, un 50% de las agresiones sexuales cometidas por españoles y otro tanto por el resto de nacionalidades. Pero si hablamos de las agresiones sexuales en grupo, aquí nos encontramos con sorpresas. Por ejemplo, la española, con un 32,7%, es de lejos la nacionalidad más frecuente de los autores de este tipo de crímenes sexuales. Le siguen los marroquíes, con un 9,5%, los rumanos y los ecuatorianos. Pero es que además hace unos días un importante responsable de la seguridad en España me comentaba que muchas veces estos ataques los cometen turistas. Y aquí están, por ejemplo, los británicos, los alemanes, estadounidenses, en fin, de este tipo de nacionalidades, más afines a la nuestra, pero las cometen ¿cómo? En zonas de ocio, cuando con cargados de alcohol y o de sustancias estupefacientes. ¿Y por qué se sabe esto? Porque aumentan mucho en periodos vacacionales. Y sin embargo, fíjate, estos casos no provocan odio al extranjero.
Claro. Otra manera de medir esas tasas es la prisión. ¿Qué tasa de población penitenciaria es extranjera en las cárceles españolas?
Mira, las cifras yo creo que también son interesantes. Sí, en 2024 eran 18.535 los extranjeros en nuestras cárceles. Ahora hay 20.524, según datos de a 31 de agosto de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Este aumento es del 10%, 10,7%. Es la cifra más alta desde 2013 y el periodo en el que más crece desde 2008. Uno de cada tres reclusos, es decir, estamos hablando de un 33% en número redondo, es extranjero, teniendo en cuenta que hay 62.000 personas en prisión. Desde 2020 es verdad que han crecido un 26% frente a la población reclusa española, que lo hizo un 6%. Ahora bien, una vez más, hay explicación. Lo habitual es que los delincuentes extranjeros no tengan arraigo en España, por eso los jueces son muchísimos más reacios a concederles la libertad a la espera del juicio. ¿Por qué? Porque es que lo que quieren es garantizar su presencia en la vista oral. Y lo mismo sucede con las libertades condicionales, es decir, cuando los presos van llegando al final de su condena, pues tardan más en acceder a la libertad que el resto, que los españoles, porque los españoles sí tienen una red familiar o una red social que les ampara, y claro, esto en los casos de las otras no sucede. Por eso el número de la tasa de reclusos españoles desciende respecto al resto.
¿Cuál es tu conclusión final sobre esta polémica? Inmigración / criminalidad, Pablo.
Bueno, hay dos factores. A mayor población puede haber más criminalidad en números absolutos, pero al mismo tiempo es posible, y lo estamos viendo en España, que la tasa descienda. Y la segunda, una gran parte de la delincuencia tiene origen en factores sociales y económicos, y evidentemente en estos dos aspectos los españoles llevamos mucha ventaja al resto de los que vienen aquí, porque vienen aquí precisamente buscando un bienestar o una mejora o un acceso a una mejor vida, ¿no? Por supuesto que hay inmigrantes que delinquen y vienen a delinquir, ya están en situación legal o no en España, pero ser inmigrante no te hace delincuente, ni muchísimo menos, ni supone que seas más propenso a delinquir. Eso responde, yo creo, que a otros muchos factores, como son pobreza, exclusión, abandono, que sí son los que la mayor parte de las veces están detrás de que una persona cometa un delito.
Pues la polémica continuará y seguiremos informando con todo el dato y la fialdad posible. Pablo Muñoz, compañero, gracias como siempre.
Gracias, Ángel.
Adiós, Pablo, chao. Ha pasado un año desde que Bashar al-Assad, dictador sirio, corriera a esconderse en Moscú bajo la protección de Putin, tras 50 años de tiranía y dictadura por parte de él y su familia. La euforia de los rebeldes ante la caída del régimen contrastaba con el miedo y la incertidumbre que sentía la mayoría de sirios, especialmente los cristianos. Los rebeldes que llegaron al poder tampoco eran un ejemplo. Pertenecían a al-Nusra, la filial de Al-Qaeda en Siria. Y su líder, el ahora presidente al-Shara, pasaba de estar en los carteles de Se Busca en Estados Unidos a ser recibido por el presidente Donald Trump en la Casa Blanca.
Es un líder muy fuerte, viene de una situación muy difícil y es un tipo duro. Me cayó bien y me llevo bien con él. Haremos todo lo posible para que Siria tenga éxito porque es un país importante de Oriente Medio.
Al-Shara como presidente se viste de traje, tiene formas amables hacia lo que llamamos mundo occidental, pero no ha dejado de lado la sharia, la ley islámica, con la que las minorías, también la cristiana, se sienten inseguras. El ejemplo más claro fue el atentado yihadista contra la iglesia de San Elías en Damasco, 27 muertos, un atentado que ha cambiado la vida religiosa de los cristianos en la capital por completo. George Sabé es director de los Maristas Azules en la ciudad siria de Alepo. George, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Eso pregunto yo, George. Un año después, ¿cómo estáis?
Pues como lo decías al principio, estamos en una situación de inseguridad, no por el hecho de que seamos amenazados por cualquier situación de persecución, pero porque la realidad misma de Siria está insegura. Ese es el tema más importante que nos toca a todos los sirios que representamos minorías en la realidad sunita que nos gobierna hoy y que es un sunita de origen mucho más dura, más salafista, y también el HDS, el antiguo Frente al Nostra, está en el poder hoy día. Uh-huh. Hoy quieren cambiar y pasar a ser más abiertos a la diplomacia occidental, más acogedores de ideas que pueden provenir de Estados Unidos, de Occidente. Pero en la realidad dentro hay muchas preguntas y no sabemos cuál va a ser el futuro del país.
La clave de la convivencia, por lo que estamos leyendo, estará en la futura constitución y en esas minorías y la diversidad religiosa del país. ¿Confías en que esa constitución os respete?
Mira, hay dos posiciones que esperamos que la mejor sea acogida. Hay una que nos van a considerar como minoría y el Islam nos va a proteger. Eso quiere decir que vamos a volver al tiempo de lo que se llamaba la dhimmi. La dhimmi es decir que los que no son musulmanes viven en territorios musulmanes y el Islam les proteja y les hace pagar una tasa por ser protegidos por el Islam. Uh-huh. Esa sería si tenemos una constitución que se inspira del Corán y sobre todo de la Sharia musulmana. La otra, y que preferimos y que esperamos que sea posible de conseguirla, es una constitución en la cual se reconoce la ciudadanía de todos los sirios, todos los que vivimos en este territorio, y entonces estamos a igual nivel unos con otros y podemos tener los derechos que los de la mayoría tienen. Eso lo esperamos, pero ojalá. Lo vamos a tener, este es otro tema.
¿Hay algún representante cristiano en ese futuro nuevo parlamento? Porque la mayoría los elige a dedo el presidente, pero ¿hay algún cristiano que pueda estar?
Por el momento, sobre los 170 que han sido elegidos por una comisión constitucional nombrada por el presidente, hay solo 5 cristianos que han sido elegidos. Y nos queda 70 que él mismo, el presidente, va a nombrar. Esperamos que va a aumentar un poco más el número. Te doy el ejemplo de Alepo. En Alepo, sobre los 19 diputados, no hay ni un cristiano ni una mujer que han sido elegidos.
Yeah.
Eso quiere decir mucho para nosotros. Aunque seamos minoría, pero somos al mismo tiempo minoría activa, ya existente desde hace siglos y siglos, desde el principio del cristianismo, mucho más antes que el Islam, la realidad actual de minoría en número somos muy pocos, pero esperamos que nuestra realidad sea respetada por el gobierno.
Parece que hay intención de garantizar la libertad religiosa, eso han dicho. Pero claro, con una advertencia, siempre y cuando no afecte al orden público. ¿Eso qué quiere decir? Vosotros no afectáis al orden público.
Mira, como cristianos no afectamos al orden público. Somos personas que no tienen armas, estamos en todo el país, queremos construir una nueva Siria después de 60 años de dictadura. Tenemos la capacidad cultural, humana y también el apoyo de la Iglesia en todo el mundo para que seamos realmente una levadura en el país. Esa es la realidad. Pero hay también otras minorías como los alawitas, los sunitas, los drusos y los kurdos del norte, noreste de Siria. Esos sí que tienen amenaza. Tememos a que haya combates, a que haya muertos, a que haya guerra entre esas comunidades que están en el país y la autoridad de Damasco.
Y la última.
Nosotros somos gente de paz. Como nos dijo, lo dijo el Papa visitando al Líbano, somos portadores de paz en la realidad en la cual nos encontramos. Pero eso no basta.
Ojalá. Ojalá se cumplan vuestros deseos, George. Ojalá haya convivencia en un país donde musulmanes y cristianos, como dices, han convivido desde siempre, desde el principio de los tiempos casi. Sí. George Sabe, director de los Maristas Azules en Alepo, en Siria. Gracias. Cuídate, George.
Gracias y adiós. Feliz Navidad.
Igualmente, amigo. Aquí aparece Julio César Herrero para propinar un...
¡Zas en toda la boca!
Hola, Julius.
¿Qué pasa, Gelote?
¿Qué pasa, chaval?
Pues mira, hoy se lo va a llevar la vicepresidenta del consenso y jurista del conocido prestigio, Yolanda Díaz, que el sábado fue el día de la Consti y como ella es ministra de Trabajo, pues habló de vivienda. Muy acertada, como siempre.
Como saben ustedes, el artículo 47 habla del derecho a la vivienda. El artículo 47 es un derecho fundamental.
Error, Yolanda. Tú que eres abogada en ejercicio, una super mega jurista que habrás estudiado la Constitución, sabrás que los derechos fundamentales están reconocidos, recogidos en el título 1, capítulo 2, que además se titula de los derechos fundamentales y las libertades públicas. ¿A que sí? Bueno, esos artículos van desde el 15 hasta el 29 y el 30.2, que es el de la objeción de conciencia, y tú hablas del 47. Bueno, pues ese está en el capítulo 3, sobre los principios rectores de la política social y económica. Así que no, el derecho a la vivienda no es un derecho fundamental. Ale, sigue.
El artículo 47 tiene una frase que es muy relevante, que señala que se prohíbe especular sobre lo que es un derecho fundamental. El derecho a tener una vivienda digna.
Error, Yolanda. El artículo 47 no tiene ninguna línea sobre la prohibición de especular con la vivienda digna. Dice que los poderes públicos regularán la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La especulación con el suelo, no con la vivienda. Ale, sigue.
Ha habido como un vaciamiento del mandato constitucional a lo largo de estos 47 años y la vivienda hoy no solamente no ha dejado de especularse sobre la misma...
¿Que la vivienda no solo no ha dejado de especularse sobre la misma? ¿Así que la vivienda se puede especular sobre sí misma? ¡Ay, que se especula toda! Ay, así que... Por mentir al afirmar que el derecho a la vivienda es un derecho fundamental y que la Constitución prohíbe especular con la vivienda. Y por esto último, que no sé qué es, la vicepresidenta del gobierno, la jurista de prestigio, Yolanda Díaz, se lleva un...
¡Sas en toda la boca!
Ay, gracias, Julio.
A ti, salado.
Me da corte empezar antes de que rompa, pero igual queda mucho, ¿no?
Es que es buena.
Es muy buena, muy buena. ¿Aguantamos a ver?
Adelante. Venga. Pero empieza ya. Ya.
Nos damos un paseito por las redes. Los últimos movimientos del gobierno en el caso Paco Salazar. Oye, como que no convencen. Hola, Gonzalo.
Desde luego que no. ¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Hoy, por ejemplo, en Mediodía COPE han hablado con Susana Díaz, que ha dicho que es un error grave todo lo que ha pasado y que la gestión de Pedro Sánchez es francamente mejorable. Están escribiendo muchas mujeres. Por ejemplo, esta dice: ¿no os parece llamativo que Sánchez diga que asume la responsabilidad del caso en primera persona, pero su solución sea cesar a un cargo que nadie conoce? Lo dice en alusión a Antonio Hernández, alto cargo en Moncloa, al que señalan como encubridor de estas denuncias. Otro oyente comenta: Pilar Alegría asegura que el informe sobre Paco Salazar va a llegar hasta el final, y lo dice la misma que se iba de cenas con él meses después de que se escondieran las denuncias. Y por último, este oyente dice: el PSOE tiene una crisis con las mujeres, tiene una crisis interna con la corrupción, tiene una crisis con los socios, tiene una crisis internacional en la OTAN y en Europa porque nadie se toma en serio a Sánchez, y tiene una crisis electoral porque está perdiendo votos. ¿Hasta cuándo van a aguantar esta situación?
Tiempo de tertulia a las 10, las 9 en Canarias, hoy con Ignacio Camacho y con Alejandro Requeijo. Camacho propone:
la campaña de Extremadura sigue polarizada entre María Guardiola y Santiago Abascal. El caso Salazar continúa coleando y su adjunto en Moncloa será cesado mañana en Consejo de Ministros. La Unión Europea está entre el estupor y la ira ante el desdén mostrado por los Estados Unidos en su nuevo documento de seguridad estratégica. Lo hablamos luego. Buenas noches.
Venga, luego hablamos, Camacho. Gracias, Gonzalo.
A ti.
Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Martes, desde las 8:30 de la tarde.
Está todo listo, Paco, está todo preparado.
La Champions se juega y se cuenta en COPE.
Algo de última hora en cada campo en Barcelona, Oli.
A punto de saltar los...
El Barcelona se mide al Eintracht de Frankfurt. Y el PSV recibe al Atlético de Madrid.
Y nos vamos hasta el Metropolitano.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte. Y después lo hablamos en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Grandísima noche de radio.
Hola, soy Daniela, ingeniera de telecomunicaciones, y este es mi mensaje para la NASA. Me ofrezco como voluntaria para habitar Marte en el 2040 y crear un sistema de comunicación con la Tierra que sea accesible para todos, obviamente, porque a construir esta nueva sociedad en Marte nos vamos mi silla de ruedas y yo.
Una sociedad que crea igualdad de oportunidades para todos es una sociedad mejor, aquí y en Marte. Grupo Social 11. Un planeta más inclusivo es un mundo mejor.
Securitas Direct.
Buenas, quería saber si su alarma puede conectarse para que nos proteja cuando estamos dentro de casa.
Claro que sí. Pueden conectar la alarma en modo parcial. Estarán protegidos mientras puede moverse libremente por su casa.
Ah, qué bien. Y con la cerradura inteligente que anunciáis, se acabó llevar llaves, ¿no? Porque tengo dos hijos adolescentes que las pierden cada 2x3 y siempre me toca cambiar la cerradura de la puerta.
Eso es. Pueden abrir con el móvil.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Piña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas.
Viña Pedrosa. 45 años compartiendo contigo.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si reuniéramos a los 49 millones de vecinos de este país en una junta sobre eficiencia energética, sus preguntas serían:
¿cómo puedo empezar a ahorrar energía en casa?
Y nosotros responderíamos que con toldos, ventanas y un buen aislamiento puedes ahorrar hasta un 60% de energía. Atentamente, Leroy Merlin.
Hola, Carlos. ¿Conoces un buen programa de contabilidad?
Claro, Isabel. El mejor. El programa de Mi Conta de Monitor Informática. Amortiza de forma automática, importa de bancos, escáner y ficheros Excel. Contempla toda la fiscalidad y atendidos por el mejor servicio técnico del mercado.
¿Y esto será carísimo?
¿Qué va? Solo 58 euros al mes. Entra en monitorinformática.com.
En Línea Directa nos preocupamos por ti y por tu salud. Con nuestro seguro de salud tendrás acceso directo al especialista que necesites y sin pasar por el médico de cabecera en más de 1,000 centros y hospitales de toda España.
Y con menos esperas.
Contrata el seguro de salud de Línea Directa desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Te gusta comer sano y además te gustan los tomates? Comar Azul Cherokee y Rosa de la Reina lo tienes fácil. Tomates premiados con sabor del año 2025.
Tomates que hablan.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Está escuchándonos Quique Sánchez Flores. Las normas de régimen interno en las horas previas a un partido sobre entrevistas, ¿quién las pone?
Bueno, hay un régimen interno que firman los jugadores.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy José Luis y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio aquí en La Linterna con Ángel Expósito.